tanto en lo que corresponde a la educación de los hijos, ayudarlos a superarse, existen dos sectores, dos ramos. Áreas de superación. Una es lo que se llama conceptos humanos, Benjam la Javeró, valores humanos. Y otra es valores. La persona debe de superarse, por supuesto, en los dos rangos, tanto en el ámbito de Benadam la Javeró, tanto en el ámbito de Benadam la Macó. No puede existir la superación en el área de las mitzvot, en lo que es respetar la ley de Hashem, y la persona no tiene perfección humana. La Torah fue creada para seres humanos. Derejeres calma la Torah. Derejeres quiere decir la conducta, los valores humanos están antes que la Torah. ¿Por qué? Muy sencillo, porque la Torah fue dada para seres humanos. Imagínense ustedes un gatito que se ponga tefilín. La Torah no fue dada para gatitos, ni para burros, ni para vacas, ni para potros. La Torah fue dada para seres humanos. Entonces tú tienes que merecer, tienes que tener el nivel humano para poder ponerte el tefilín, para poder respetar Shabbat, para poder hacer las mitzvot de la Torah. La calidad humana precede a la calidad divina. No puede una persona superarse Ben Adam la Makom si no se supera Ben Adam la Javeró, o si no tiene proyectado superarse Ben Adam la Javeró. Tienen que ir por lo menos de la mano, simultáneos. No más de la mano, sino que hasta con un derecho de prioridad a lo que es Ben Adam la Javeró. ¿Por qué? Por lo mismo. La Torah dice, Anshe Kodesh Tiyun Li, hombres sagrados deben ser ustedes para mí, pero tienen que ser primero hombres, después sagrados. Dios no quiere ni angelitos, ni animalitos, quiere hombres, hombres, personas, personas, calidad humana, Menschkeit, dice el Yiddish. Eso ya lo sabemos. Baruch Hashem, todos los que estamos presentes sabemos que Beatar el Ajaca Moja es la base de toda Torah. Que la persona que no tiene Beatar el Ajaca Moja y cree que tiene Torah, pues está en contra de la Torah. Si la Torah dice que esto es la base, dice que sin esto, Torah no tiene base. Y un edificio sin base no se sostiene por mucho tiempo. Primero se cava la cimentación, se ponen las bases y luego el edificio. ¿Okay? Entonces ese es un concepto que ya lo tenemos Baruch Hashem bastante claro, porque lo hemos escuchado seguro en muchas ocasiones. Sabemos que la Torah exige el nivel humano antes de dejar calma la Torah, antes de tener un nivel divino. 49 días que hay entre Pesach y Shavuot son para qué? Para que la persona pueda prepararse en Derejeres para que pueda recibir la Torah. ¿Ok? Todo eso ya lo sabemos. Ahora la pregunta es otra. La pregunta es al revés. Una persona, para ser perfecto ante Boré Olam, ante Dios, para poder ser perfecto a nivel divino, necesita ser perfecto humano. La pregunta es al revés. ¿Una persona puede ser perfectamente humana sin ser perfecto en valores divinos? Hay mucha gente que dice, yo no respeto a mitzvot, pero soy buena persona, no le hago daño a nadie. Cuando puedo ayudar a alguien, lo ayudo. Soy buena persona, no miento, no engaño. Cumplo con mis deberes en el hogar. Respeto a mi marido, respeto a mi cónyuge. Mando a mis hijos a la escuela todos los días. Cumplo mi deber. ¿Está mal? ¿Qué puede estar? Entonces ahora la pregunta es la siguiente. ¿Puede una persona lograr la perfección humana sin estar conectado a los conceptos divinos, ese es el tema de la noche de hoy. Y aquí, aparentemente, podemos pensar que sí. ¿Sí? Claro, la persona no puede poner tefilín si no es perfecto humano, como dijimos antes. Pues no es perfecto humano, es un gatito, y un gatito no tiene que poner tefilín. Primero tiene que ser humano y luego poner tefilín. Pero al revés, ser humano, ser perfecto humanamente, socialmente, ser buena mujer, ser buena madre, buena hija, buena nuera, buena suegra, buena abuelita, buena compañera, buena vecina. Todas esas cosas, yo no necesito de Dios y no necesito de la Torah, aparentemente. Yo puedo ser bueno sin estudiar Torah y sin ser religioso. Así, aparentemente, se ve la lógica. Pues si fuera así, entonces surge una pregunta. Si yo no necesito de Dios para ser perfecto humanamente, ¿para qué necesitó Dios escribir esos conceptos en la Torah? ¿Para qué Dios tuvo que poner no matarás en los 10 mandamientos? Mientras que para no matar, yo no necesito escuchar la palabra de Dios. Yo por conciencia humana no voy a matar. ¿Para qué Hashem me tiene que decir no robarás? Yo no necesito escuchar a Hashem para no robar. Yo sin creer en Hashem, Barminar, aunque no crea en Dios, yo por lógica, por humanismo, no voy a robar. ¿Para qué me tiene que decir Hashem que Abel está hija, le tiene que honrar a tu padre y a tu madre? Yo lo siento por naturaleza eso. No necesito que él me lo diga. Y Dios, no crean ustedes que hay gente que cree que quería que la Biblia sea voluminosa, porque estaba muy delgada y quería que se vea grande. Entonces dijo, bueno, vete unas mis voz más, vete a respetar al padre. No. Todo lo que Dios escribió en la Torah, se entiende que si no lo hubiera escrito, no lo hubiéramos hecho. Lo hacemos porque Dios lo escribió en la Torah. Entonces vuelve la pregunta. ¿Para qué necesito yo que esté escrito en la Torah algo que yo, aunque no estuviera escrito, lo hubiera hecho? Aquí es donde entra el tema de la plática de esta noche. Muchas personas, equivocadamente, creen que puede la persona lograr una perfección humana en los valores humanos, que se llama el humanismo, independientemente de lo que es la fe, independientemente de lo que es Dios. Y tienen razón en equivocarse, porque aparentemente, por lógica, ¿para qué necesito yo de Dios para ser perfecto humanamente? Es algo lógico que no debo engañar, que no debo robar, que no debo matar, que debo de respetar a mis padres, que debo de ser una buena persona. Es normal, es conciencia. Son valores. No se necesita Torah para eso. Sin embargo, nosotros encontramos en la Perashá de la semana pasada dos ejemplos impresionantes cómo la Torah nos enseña que el ser humano que no está respaldado por una autoridad divina, una autoridad absoluta celestial, puede llegar a cometer las peores atrocidades, las peores agresiones contra la humanidad, contra el humanismo. Una es el caso de Abraham Avinu. Abraham Avinu llegó a Palestina por primera vez, eres Pelishtín, el rey era Abimelech. En la aduana, cuando entró a la aduana, le preguntaron a esta mujer quién es, tu esposa o tu hermana. Muy guapa, ahora era muy bella. La Gemara dice que Rabí Yohanan, una vez estaba oscuro el cuarto, se remangó la mano, iluminó el cuarto de tanta belleza que tenía Rabí Yohanan en su cuerpo. Y dice la Gemara que si ponían a Rabí Yohanan ante Yosef Atzadik, parecía como un chango ante una persona. Y si ponían a Yosef Atzadik ante Sarai Menu, parecía como un chango Yosef ante Sarai. Y si ponían a Sarai ante Jafa, Sarai parecía un chango ante Jafa. Nada más para que veamos noción qué conceptos de belleza que hoy ni siquiera existen. El Talmud dice que la belleza de Adán, la luz que irradiaba el cuerpo de Adán, opacaba al sol. El sol se veía oscuro ante la luz que daba el tobillo de Adán, así, que vos Adán, antes del pecado. Sarai Menú fue una mujer muy bella. Yefat Maré. Entonces, Abraham le preguntaron, ¿es tu hermana o es tu esposa? Dijo, es mi hermana. Entonces, por lógica, se la llevaron al presidente, así era la ley, la mujer más bella de la ciudad, Miss Universo, tenía que ser esposa del rey. Entonces, la llevaron con Abimelech. Abimelech la llevó a su casa, y en la noche, en el sueño, vino Dios en el sueño y le dijo a Abimelech, Inejá meta la isha asher la kahta. Vas a morir inmediatamente por esta mujer que está en tu cama, Vehilo ulat baal, porque es una mujer casada, y eso es adulterio. Le dijo a Abimelech en el sueño, Hashem, Adonai, Agoy gan tzadik te'arog, vas a matar a un inocente junto con el malvado, así es tu costumbre, igual en el diluvio mataste a todos, en la torre de Babel mataste a todos, matas a todos parejos, y él me dijo que era su hermana. ¿Se puede casar con una mujer soltera el rey? ¿Se puede casar con una mujer soltera o no se puede casar con una mujer soltera? Claro que sí. Aluwa Marli Ajiu, le diga a mí también, ella, le pregunté a ella también, oye, ¿es tu hermano? Me dijo, sí. Hua Marli Ajoti, veía Marli Ajiu, Petom Levavi, con inocencia, o Vinikion Kapai, con integridad, así que yo actué. Actué íntegramente e inocentemente. ¿Puedes tú castigar a una persona inocente? Le contestó Hashem, Kama Noji Adati, yo sé que tú lo hiciste con inocencia y con integridad. Pasoj Gama Noji Otejaba Mejadri, justamente por eso. Te privé de que no peques con ella. Al que en lo entatija, lingua elea, justamente. Por ser que yo sé que eres una persona buena, a cometer pecados. ¿Okay? Justamente por eso, vine en sueño para evitarte el pecado. Dijo, ¿y ahora? Hashebe Shetaish, regresa esta mujer a su marido, Kinabihu, porque es un profeta. Veitpalel Balhai, pídele que rece por ti. Dejeye, y vas a vivir. Veimlenehameshi, y si no la regresas, por pena, el rey le va a dar pena, como ayer se la llevó y la regresa. Da kimot tamut ata dejó la sherlach. Tienes que sacarse a morir tú y todo lo que tienes. Pero ya te dije que yo no quiero pecar. Bueno, yo te advierto. Por las buenas, por las buenas. Y si se te viene a meter el 10 de la nada que la vas a probar, tienes que saber que no cuentas el cuento. Atá dejó la shlach tú y todos los tuyos. No va a quedar nada de tu palacio. Ayashkem Abimelech, estoy traduciendo casi literalmente lo que dice la Torah. Madrugó Abimelech en la mañana. Madrugó Abimelech. Tenemos que saber que muchas cosas se aprenden de esta historia de Abraham con Abimelech. El Consejo Bacamá tiene toda una página, y esperará. El Talmud tiene toda una hoja que analiza parte por parte el diálogo que hubo entre Abraham y Abimelech. Y una de las cosas que el Talmud dice, cuando una persona sin querer le hace algún daño a alguien y le va a pedir perdón, aparte de pedirle perdón, tiene que pedirle que rece por él. A la persona ofendida que te va a perdonar, cuando te dice te perdono, no es suficiente decirte perdón, te perdono y que Dios te bendiga. Porque la ofensa en sí, a pesar de que hay un perdón, deja una huella y puede provocar algo. Entonces la persona ofendida debe de rezar por el que lo ofendió. Así dice, ve infalel, regresa a su mujer y pídele que rece por ti. Se aprende de la Torah. Cuando se levantó Abimelech en la mañana, reunió a todos sus esclavos. Reunió a todos sus esclavos. Les dijo, les contó el sueño que tuvo en la noche. Aireú Anashim, temblaron, todos temblaron de escuchar. Todos sabían que el rey festejaba su boda esa noche con una mujer guapísima. Y al otro día levantó reunión a todos, les dijo lo del sueño que tuvo, temblaron todos, mandó a llamar a Abimelech Abraham. Y le dijo a Abimelech Abraham, Mea cita lano o mea hatatilah. ¿Qué no sé qué me hiciste? ¿Qué pequé yo contigo? Kiedeta alai hatagedolá, que provocaste a mí casi un pecado tan grave. Masima sherloya asua citaimadi. Hiciste algo incorrecto conmigo. ¿Por qué me mentiste? ¿No me dijiste que era tu mujer? Abraham se queda callado. Abraham, mentí. Abraham vino. Dios dijo que es un profeta miente. Le he dicho, es mi esposa, y se acabó el problema. Abraham se quedó callado. Espérate, Abimelech insiste. Se quedó callado. ¿Por qué digo eso? Porque le volvió a preguntar a Abimelech, por si se quedó callado. Dice Pasuk. Primero dice, Vayome Abimelech Abraham, Mea sitalanu ume hatatilach kiveta alai vamalachti hatal glama asima sheloya asu asita imadi. Actuaste incorrectamente conmigo. Yo te di albergue, te di visa, te dejé entrar al país para que me hagas eso. Es correcto lo que me dijiste. ¿No puedes haber dicho que es tu esposa? Abraham se queda callado. Vayome Abimelech el Abraham, otra vez. Marraita ki asita talabarade. Dime. Ok, yo sé que es una persona inteligente. ¿Por qué lo hiciste? Primero lo reclamó. Pero ahora explícame. Está bien, no. Te reclamé ya. Te perdoné. Pero explícame por qué lo hiciste. Debes tener alguna razón. Dime por qué lo hiciste. Vayomer Abraham. Ahora Abraham contestó. Cuando le reclamó enojado y ofendido, se quedó callado. No dijo nada. Pero cuando le dijo, quiere una explicación. Marraita, ¿qué viste para actuar así? Dijo, te voy a decir lo que vi. Kiamarti. Rak en irate lo kimba makom alde. Baraguni alde barishti. Yo noté, amarti es noté. Me di cuenta que en irate lo kimba, que no hay temor a Dios, no hay rachamayim en este lugar. Baraguni alde barishti. Corro peligro que me mate a mí para llevar a mi esposa. ¿Por qué? Porque los filisteos tenían una ley que el adulterio era haram. ¿Qué hacían si querían estar con una mujer casada? Para no cometer adulterio. Mataba al marido. Kiamarti. Para no cometer dejarán de adulterio, asesinaba. Kiamarti ra que dirá de lo kimba makomase. Me di cuenta que no hay irachamay. ¿Y cómo me di cuenta que no hay irachamay en este lugar? Ahí Rashi trae, ¿cómo se dio cuenta? No quiero extender para no alargar más la práctica. Rashi trae, ¿cómo se dio cuenta Abraham? Que en el lugar no había temor a Dios. Fíjense qué profundo que está esto. Yo tengo una pregunta. Abimelech le hubiera contestado a Abraham, Abraham. Entonces, ¿qué me quieres insinuar? ¿Que toda persona que no tiene temor a Dios es asesino? ¿Qué dijo Abraham? Por ser que no hay rak en irás de lo kimbamakomate, porque me di cuenta que no hay irachamayim, que no son religiosos, que no rezan, que no respetan. Por eso tuve miedo que me maten. Para no matarse, necesita religión. Aquí en esta frase de Abraham Avinu está escondido un mensaje eterno. Rabban Nachmanides dice que todo lo que Abraham nos cuenta a los patriarcas, Maase Avot, Siman Lebanim, Maase Avot, Siman Lebanim, todo lo que hizo Abraham Avinu con Abimelech y con Paró, todo es representación de lo que va a suceder en el futuro. Abraham Avinu dejó impregnado en la Torá un mensaje eterno para todas las generaciones cuando el pueblo judío se encuentra en el exilio en la diáspora. ¿Cuál es el mensaje que dejó Abraham Avinu? Cuando ustedes se encuentren en Galut entre Goín, ustedes van a ver Goín que no son religiosos. Van a ver goyim que no tienen irachamayim, pero tienen ideas muy buenas. Tienen humanismo, tienen valores, tienen cultura. Ustedes van a decir, bueno, yo soy judío, pero mira los goyim, qué cultura que tienen, qué avances, qué tecnología, qué ciencia, qué dignidad humana. Dice Abraham Avinu, Rak el irat elokim. Si no hay irat elokim, para vos. Corro peligro que me mata. ¿Saben qué quiere decir la palabra rak? ¿Qué quiere decir rak? Rak quiere decir solamente. No está bien esa palabra, está mal dicha. Si ustedes leen la frase, ¿cómo tenía que haber dicho Abraham? Vayomer Abraham, kiamarti, porque dije en irat elokim, que no hay irat elokim. Por eso va a decir rak. Solamente, ¿qué quiere decir solamente? Dice la Berhanan Wasserman, algo impresionante. ¿Qué quiere decir solamente no hay irat elokim? ¡Había todo! ¡Todo había! Había universidades, había cultura,
había estudio, había derechos de los baleja ahí, ¿cómo se dice? Protección del animal, movimientos de ayuda social, había todo. Una sociedad muy sana. Había Gemiluz Hasadim, había Bikur Jolim, todo había en Pelistí.
Lo único que faltaba era de lo que
faltaba. Dice la Bejana Basserman, lo dijo esto
15 años antes del holocausto, ante un grupo de rabinos cursantes, estaban cursando para rabino, pero rabbi doctor. En Alemania había una corriente del iluminismo, una corriente de que los rabinos tienen que ser primero doctor y después rab, o rab y después doctor, porque tenga títulos, universidades, la cultura alemana, el avance de la civilización, los rabinos tienen que ser más civilizados, tienen que... El rabino, el rab, este Rabbi Hanan, dio una conferencia ante este grupo de estudiantes y les dijo, ustedes tienen que saber que estos alemanes, así de cultos como ustedes los ven, así de inteligentes, así de humanos como los ven, ustedes saben dónde nació, ustedes saben dónde surgió, dónde surgió el movimiento de protección del animal, ¿cómo se llama este movimiento? Igud Tzar Balei Haim, en español, ¿cómo se dice? ¿Protección de qué? ¿Del animal? Sociedad Protectora del Animal. ¿Dónde surgió, dónde erigió la Sociedad Protectora del Animal? En Alemania. Le dijo la Berhana Basserman, todo lo que ustedes ven aquí, los alemanes, muy sociales, muy cultos, muy civilizados, esta gente puede ser peor que animales, peor que bestias, si no hay Irat Elohim. Lo único que los protege es Irat Elohim. Así le dijo Rabejar al grupo de los Rabanim. Y los Rabanim, cuando lo dijo, se rieron de él. ¿Cómo tú puedes pensar que un alemán educado, yeke, mesudar, ordenado, culto, preparado, piadoso, misericordioso, corazón de alemán bueno, ¿cómo puedes tú creer que va a llegar a hacer alguna atrocidad? 15 años antes de la Shoah, está documentado esto, en una conferencia. Abraham Avinu lo descubrió eso antes que el holocausto, antes que la Shoah, 3.000 años antes Abraham Avinu nos enseñó la Torah. Raquel Mirat Eloquín, Aragún. Si no está respaldado los valores humanos por una autoridad absoluta divina, la persona puede cometer las peores atrocidades en nombre del humanismo. En nombre del humanismo. ¿Ustedes creen que Hitler y Mark Shemove dijo se creía a sí mismo criminal? Pues vean la historia, van a ver que no. ¿Hitler criminal? Hitler se consideraba a sí mismo defensor de los derechos humanos. Era el que abogaba por los derechos humanos. Los humanos tienen derecho a existir y a vivir bien. ¿Qué falta? Que no dejan vivir bien. Si tú fumigas tu jardín, te sientes a 40 con esa jardita pobre, ratita, mira cómo se ahogó ahí adentro con el veneno que le metí, cómo habrá sufrido antes de morir. Así metían las cámaras de gases. Dice a la gente, igual como tú fumigas tu jardín, sin ni un remordimiento de conciencia, con toda la programación del mundo, con toda la disciplina, con toda la educación, dice que los ponían a marchar en fila. Se pongan bien parados, en orden, todo, bien organizado. No era un crimen que nada más matar, ¿no? ¿No? Él estaba limpiando el mundo. Él estaba ayudando a que la gente tenga una vida mejor. Ustedes saben que antes, 10 años antes de que empiece a matar a los judíos, antes de la guerra mundial, cuando subió al gobierno, ¿qué fue lo primero que hizo el primer año? Los minusválidos. Tomó a todos los minusválidos, a los autistas, los down, los mongólicos, los ciegos, los paralíticos. Eran 80.000 enfermos. Los llevó a todos arriba de una montaña. Cavó una fosa común abajo. ¿Y por qué arriba de una montaña? Para no gastar balas. Jalan por las balas. Los aventó a todos y los enterró en fosa común. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Te voy a decir por qué. Dice, esta gente no disfruta de la vida. Un mongólico, un paralítico, es sufrimiento, él sufre. Sus familiares sufren, al gobierno le cuesta, cada uno de ellos mantenerlo cuesta a promedio $1,000. Por 80.000 enfermos, multipliquen cuántos son,
80 millones de dólares mensuales le costaba al gobierno mantener a esa gente que no disfruta, en vez de eso, con ese dinero, voy a construir industrias, voy a generar fuentes de empleo, para que la gente que sí puede disfrutar, que disfrute, la gente pobre, que tenga más fuentes de empleo, en vez de que estos ciegos y sordos y mudos, que no tienen sentido en su vida, ¿para qué quieres que vivan? Ellos mismos no quieren vivir. Acaba con ellos y ayuda a los que pueden vivir y disfrutar, que disfruten bien. ¿Qué les parece? Ya casi se convencieron, ¿verdad?
Si se los sigo explicando un poquito más, les aseguro que los convenzo. ¿No? A ver, señora Nadia, repúlteme, a ver. A ver, ¿dónde está la lógica? Tiene razón Hitler. Tiene razón Hitler. El que lee el libro de Hitler, Mein Kampf, Maximo Betichro, Mi lucha, yo no lo leí, pero leí parte de su libro. Créanmelo, que yo me hubiera hecho antisemita. Si fuera Goy, alemán, yo me hubiera hecho antisemita. Él te demuestra que los judíos son los que están haciendo a todo el mundo pobre para quedarse ellos ricos. Son los atropelladores, los traidores, los que están envenenando el ambiente, los que están contaminando las bolsas de valores, los que están haciendo los cracks de todo el mundo, los protocolos de los sabios de Sion, todo con pruebas verdaderas. Exageraba, pero las pruebas que traía, él trajo pruebas que el comunismo fue idea de un judío, primero. Y de 600 diputados en el parlamento comunista ruso, 400 eran ex-judíos. Digo ex, eran asimilados. ¿De cuál es la idea del comunismo? Socialismo, que todos sean pobres, llámalo de arriba, sean ricos. Estos son los judíos. Ya se están convenciendo ustedes también. Barminal. Hoy en día cuando hablamos del holocausto, todo el mundo, holocausto, Barminal, ¿cómo? Es el crimen más grande que hubo en la historia. No ha habido una atrocidad más, no ha habido algo igual, no ha habido algo semejante. Dicen que ni en el Jehová Metamidash, quizá. No ha habido algo la que la historia recuerde y que tenga registrado, no hay. Sin embargo, los nazis todavía no creen que eran criminales. ¿No? Y esta es una ideología. Ellos dicen, lástima que no pudimos a completar nuestro trabajo de limpiar al mundo. Estamos limpiando el mundo. ¿Qué quiere decir? Los valores humanos, hay un concepto que dice, cada quien y su verdad. ¿Es verdad o no es verdad? Cada quien y su verdad. Sí es verdad. Sí es cierto. Ese concepto de cada quien y su verdad es cierto. Hay Hasidim, hay Ashkenazim, hay Sefaradim, hay Yitzhakish, hay Jum, hay Kite, hay Meshi. Hay algunos que ponen Talet hasta después de casado los hombres, otros se lo ponen desde que cumple la vista. Otros son Hasidim que se dedica más a rezar y a cantar. Otros son Lidaim que se dedica más al estudio de la Torah. Otros son Sefaradim que se dedica más a la Kabbalah. Otros son Temanim, Yemenitas que... ¿Quién tiene la razón? Son todos caminos para llegar a Dios. Dios está en un lugar X. Tú puedes llegar por la derecha, por la izquierda, por abajo, por el lado, por arriba. No puedes criticar a nadie en su camino. No es con una condición. Dentro del marco de la ley. Dentro de un marco de una ley, existe el concepto de cada quien y su verdad. Cada quien puede encontrar la manera de ser un buen judío dentro del marco de la Torah. Uno lo puede explicar. Hay uno que dice, yo, mi forma de verme realizado en el judaísmo es dedicándome todo el día a Genasat Orjim. Yo todo el día a Likur Jolim. Yo todo el día a leer Tehilim por los enfermos. Yo mi forma de ayudar es dedicándome a enseñar a niños Torah. Cada uno tiene su forma y si te nace eso y así sientes que es la manera de acercarte a Hashem, entrégate a eso. Entra dentro de un mar. No existe este marco. Cuando el cada quien y su verdad no está respaldado por una verdad absoluta que se llama Torah Minashamay, Torah entregada por Dios, ahí puede llegar cada quien y su verdad. Y Hitler también tenía su verdad. Era su verdad. Y voy a rebatírsela, era muy difícil rebatírsela. Yo les digo, si traerían a Hitler una discusión lógica, si hablando
sin prejuicios.
Yo les aseguro que es difícil rebatir. Es difícil que alguien se pare en público y que pueda refutar sus argumentos que tenía para su filosofía. Todo lo que decía Hitler tenía mucha base. Mucha base. ¿Qué caso tiene que un paralítico en silla de ruedas que está sufriendo, que le cuesta comer, le cuesta al gobierno 2,000, 3,000 dólares mensuales, mientras que hay gente que podría disfrutar con ese dinero y ser más feliz y disfrutar de la vida, gente que de veras tiene causa para vivir? A ver, refútaselo. Es que la vida, ¿qué vida es esa? Si no puede ni divertirse, ni sexo, ni ir a Acapulco, ni ir a la playa, no puede nada, no puede hacer tenis, no puede hacer deporte, no puede comer, le cae mal todo, tiene que comer con una sonda, ¿qué vida? No, es que el alma, ¿qué alma? Ya, que descanse el alma, mándala al cielo que descanse. Y el cuerpo que descanse abajo, ¿ya? ¿Jalas? Es que la Torah dice lo que está. Por eso tuvo que escribir la Torah. Algo tan lógico, pero que está en los 10 mandamientos. ¿Sabes por qué? Para enseñarte que si no hay anojía, Hashem lo queja, si no hay un marco que se llama hay un Dios, no puedes confiar que tus hijos no van a llegar a ser asesinos. Con valores humanos, no, yo los voy a educar a que sean buenos humanos. Tu hijo puede llegar a ser un criminal. Hay en el libro de Dale Carnegie, al principio, él tiene un libro que se llama Cómo ganar amigos e influir en las personas. Ahí trae en el primer capítulo la historia de un criminal número uno, el criminal número uno de la historia de la policía americana, hace como 50 años. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién se acuerda? ¿Al Capone? Creo que era Al Capone. O cada uno. Dice que este criminal, un día antes que la policía lo agarró, lo capturó, aparte que mataba con sangre fría, que había conocido a mujeres, hombres, torturaba. Una noche antes de que la policía lo capturó, lo paró un policía en la calle, lo vio, estaba con una mujer en el coche, estaba en el volante y estaba al lado. Lo paró un policía y le dijo, su identificación, por favor. Sacó la identificación y lo mató. Esta es mi identificación. Ese era... Sí, sangre fría. Al otro día la policía lo llegó, lo detectó donde estaba, sitiaron toda la calle y fueron arrinconándolo hasta que entraron a su casa y rompieron la puerta, y él se escondió detrás de un sillón y empezó a tirotear con la policía. Él no iba a entregar, iba a morir, pero no iba a entregar. Y ahí mismo hirió policías y todo. Ya cuando estaba él sangrando, ya se veía que estaba, ya se dio cuenta que estaba por morir, que estaba sangrando, escribió una carta. ¿Qué decía esa carta? ¿Qué decía la carta? Un corazón fatigado, y se aleva ayer, un corazón cansado y piadoso, late debajo de mi camisa. Un corazón muy bueno, que jamás le quiso hacer el mal a nadie. Con sus últimas palabras. ¿Ustedes creen que él no creía en eso? ¿Ustedes creen que se creía criminal? Vino un policía a estorbarle su placer con su novia y lo quitó del camino. Él no era criminal. Ya, déjame tranquilo, estoy con ella, que me vienes a molestar. Ya, vete. Lo mandó para muy lejos. En vez de mandarlo a la otra cara, lo mandó al cielo. Él no era criminal. Rabotai, tenemos que saber que cuando no hay Irat Elohim, cuando no hay Irat Elohim...
Ajá. Sí. El Mochoreca decía que él no se manda. No. Pero yo me tomo.
Sí. Hay un grupo de secuestradores en Colombia, famoso. Leí la historia porque secuestraron al dirigente de una comunidad ahí en una Jalevi ahí en Colombia. Estuvo 4 meses secuestrado en las montañas de los Andes. Tengo el artículo arriba, impresionante, una historia muy increíble, como casi hizo ser Teshuvah a uno de ellos. Sí, después de que lo liberaron, le mandó a pedir un libro de Tanaj, un libro de... Sí, él cuando estaba en los Andes, mandó a pedir que le den un libro, que le dijo el cuidador, ¿quieres algo? Le dijo, sí, quiero un libro de Mishle, de Proverbios. Empezó a leer Mishle y le empezaba a dar musar al que lo cuidaba. Al Goy, al criminal. Después de que ya lo liberaron y todo, un día le habló por teléfono con una clave secreta, habían quedado entre ellos, para decirle dónde puede aprender más sobre judaísmo y sobre cosas. Una historia muy interesante. Ahí ellos le dijeron a él que ellos no son criminales. No son. Ellos son un movimiento que quieren cambiar la política de Colombia porque sienten que está mal la política del gobierno. Y para ese movimiento necesitan financiarlo. Y para financiarlo tienen que secuestrar gente para que le den un rescate y poder, con ese rescate, llevar a cabo sus ideas políticas de hacer un cambio para favorecer a Colombia. Para favorecer a Colombia.
¿Y por qué 4 meses?
¿Ah? Porque no le mandaban el rescate, porque se descompuso el walkie-talkie. Sí, se descompuso el... perdió la comunicación. Rabotay, ustedes se ríen, así es el mundo. La peor gente no cree que es peor, ¿no? Las nueras que se pelean con las suegras y ofenden y agradan y atacan y atacan, cuando le dices, oye, ¿qué hay con que haber la hija de tu meja? Que dice la Gemara que también incluye a la suegra y al suegro. ¿Sabes qué te contestan? Yo no estoy faltando el respeto, yo la estoy educando. Tiene que aprender. Sí, porque si no aprende, pues va a seguir haciendo los mismos errores siempre. Yo no más quiero enderezarla. Ustedes se ríen. En Israel, hay grupos, clases de educación, cómo educar a los padres, así como lo están escuchando, no es chiste. Jinuj, clases de jinuj, es lejaneje taorim, para que no estorben a los hijos, a que no sean ni molones, cómo educar. Y dan clases. Me dicen reglas de educación, mira, sí, pedagogía de padres, sí, los hijos a los padres. Los hijos están con pedagogía para educar a los padres, ¿no? Eso no es falta de respeto, educar. Si la persona no tiene idat Elohim, si la persona no tiene idat Shamayim, puede cometer los peores errores. Una mujer le faltó a su marido, cuando yo le fui a reclamar porque le faltó, y se hizo un pleito casi a nivel divorcio. ¿Por qué le faltaste? Es que su mamá la llamó y que volaba.
Su mamá la llamó
a ella, y ella fue a casa de su mamá a hacerle caso a un pedido que pidió su mamá. Le faltó a su marido. Su marido se enojó y se van a divorciar. Le dije, ¿qué? ¿Le voy a faltar a mi mamá? Mi mamá dijo que si no vengo esa noche y se iba a enojar mucho conmigo y que no sé qué. Y yo sé que iba a sufrir mucho y es justo que le haga sufrir a mi mamá. No es justo. Ah, pero tu marido te dijo que no vayas. Sí, pero mi mamá, Kibud Abaem. ¿Qué hacemos con Kibud Abaem? No es el cuarto mandamiento, no es el quinto mandamiento. Y es el quinto, no el primero. Enojíase me lo queja. Dice que hay que hacer cuando entra en conflicto. Caber la hija de tu hija contra caber de más vieja. Con el honor al marido, con respeto al marido. ¿Qué está antes? ¿Quién sabe qué está antes? Nadie sabe. Ni un psicólogo. Nadie va a decir quién está antes, solamente Anojía Shemelokeja. Yo te voy a decir. Yo te dije que a hija de tu vieja, me dice en este caso, que te olvides de tu mamá y le hagas caso a tu madre. Pero yo te lo digo. Nada más porque yo te lo digo. Si yo te lo digo yo, ¿quién te lo puede decir? ¿Quién es dueño? Una vez hubo una conferencia en Israel, en el ejército, ante 5.000 soldados. Jilonim, no creyentes, laicos. ¿Cuál era el tema de la conferencia? Era un debate sobre el tema Agbul Benazur Beamutar. Los límites entre lo prohibido y lo permitido. ¿Cuáles son los límites? Había un doctor, un político, un psicólogo. Creo que un ecologista. Y de varios sectores de la sociedad. Y un rabino. El rabino trajeron al profesor Noy Gershel, es uno de los más famosos conferencistas en Israel, para acercar a la gente en Yeshua. Entonces empezaron el debate. ¿Cuáles son los límites entre lo prohibido y lo permitido? Dentro de la democracia, dentro de la libertad de los individuos a hacer lo que se le antoja, ¿cuáles son los límites? Entonces el doctor dijo, mientras no atentes contra tu salud, está permitido. Si haces cosas en contra de tu salud o de la salud de los demás, si contaminas o haces cosas que ponen en peligro la vida de los demás, eso está mal, eso ya está prohibido. Mientras no pongas en peligro la vida y la salud de nadie, el político dijo, todo está permitido mientras no transgredas la ley del gobierno. Mientras pagues tus impuestos, mientras no te pases el semáforo en rojo, mientras cumplas las leyes del país. ¿Estás bien? Cuando ya infringe la ley del país, ya está prohibido. El psicólogo dijo, todo está permitido mientras no transgredas las leyes de la moral. No de la moral, de la moral. ¿Qué es la moral? ¿Qué es la moral? ¿Ah? ¿Qué es la moral? Pues quién sabe qué es la moral. Yo le voy a decir qué es la moral. Una señora llegó con el psicólogo y estaba, psicólogo dicen aquí, y estaba, Jacita, la señora estaba muy deprimida, estaba muy triste. Dice el psicólogo, ¿por qué está así? ¿Por qué está con esta cara? Dice la paciente, es que nadie me quiere, todo el mundo nadie me quiere. Pero fíjese que no es cierto, a mí usted me cae muy bien. Dice, sí, pues yo no le puedo pagar a todo el mundo. Así le contesté ahí. Si yo no le puedo pagar a todo el mundo para caerle bien. Mientras no transgredas las leyes de la moral, estás bien. Y así el ecologista que dijo, todo está permitido, era un kibbutz. Mientras no cortes árboles. Mientras no cortes árboles y no les protejas a los animales en extinción, no ataques, no atentes contra la ecología, todo está permitido. Puedes atropellar a tu esposa, destruirla, hacerle shahitar, a los animales no los toques, a tu esposa haz lo que quieras. Llegó el turno de jaja, Noirashe. ¿Cuáles son los límites entre lo prohibido y lo permitido? Dijo Noirashe, no hay límites. ¡Todo se puede! Todo se permite. Si quieres, agarra un bebé, córtalo en pedazos, ponlo en la licuadora y tómalo con jugo de jitomate. ¿Cómo? ¿Qué estás hablando? Sí. Y si no hay Dios, no. ¿Quién es dueño de poner límites? Esto sí, esto no. ¿Quién? ¿Por qué? Es que es lógico, es tu lógica, mi lógica es distinta. Tú entiendes que esto no. Tú entiendes que una persona puede emborracharse, por ejemplo, en el mundo gironí. Tú puedes, que puede emborracharse, pero droga no. Otro dice, no. ¿Sabes qué? Marihuana sí, pero heroína no. O dice, heroína sí, cocaína no. ¿Quién dijo? Otro dice, ¿sabes qué? Matar con pistola sí, pero de otra forma no. Cámara de gas no. ¿Quién dijo? ¿Quién pone límites? Si no hay Dios, no hay límites. No hay límites. Si no hay una autoridad absoluta que las ponga, que ponga los límites. Si vamos a confiar en la mente humana que ponga los límites, la persona puede ser un caníbal. ¿Sí? ¿Sí? El Talmud dice que en la generación del diluvio, Dios no decretó el diluvio hasta que la gente firmaba acta de matrimonio con animal. Ya estamos cerca. Pronto, primera vez menos, antes del Mashiach. ¿No creen ustedes? Pregunten. Claro, se casaba Jacobo con Mrs. Vaca. Sí, claro que sí. Y Adela con Mrs. Toro, con Mr. Toro, claro que sí. Y firmaban acta de matrimonio en la Jupá el día fulano de tal. Firmaron acta de seré fiel, trabajaré para ti. La vaca dijo yo la de leche para mi marido. ¿Y de dónde crees que dicen que viene la comida? La zoología, la zoofilia. La zoofilia lo aleno. Mabul, dos cosas. Firmaban acta de matrimonio hombres con animales y vendían carne humana en la carnicería. ¿Sí? La carne, la que venía de Europa era más cara porque era de ojos azules. ¿La verdad? carne humana en la carnicería. ¿Sabes qué quiere decir acta de matrimonio con animales? Es formalizar la corrupción, hacerla formal. Ustedes creen que ellos creían que estaban corruptos. ¿Por qué no? Si no hay una autoridad, ¿ellos en qué creían? Creían en muñecos. Y el muñeco nunca le dijo que está mal. Por eso creían en él. ¿Por qué la gente cree en muñecos? ¿Por qué la gente cree en el shebe? ¿Por qué? No, te llevas el shebe y comes a ti, no quieres el shebe, te protegerá. No se mete en tu vida. Pero si llevas un libro de Torah, entonces no, ahí dice que es haram esto, entonces ya no, shepe, mejor shepe, la piedrita. La persona le gusta creer en cosas que no comprometen, porque no le gusta estar comprometido. Hay un dicho que dice, la verdad no peca, pero incomoda, haemet kaved, Aquel nos ea me a ti, dice Meiri. La verdad es pesada. Por eso los que la cargan son pocos. Pero no deja de ser la verdad. Es pesada. Hay una sola verdad absoluta, Dios. De esa verdad absoluta sale lo que se llama Torah. Y dentro de la Torah, cada quien y su verdad. Cada quien dentro del marco de la Torah tiene su manera de llegar a Dios. Uno a través de gestos de ayudar al prójimo, otro a través del rezo, otro a través del estudio de la Torah, otro a través de ser una buena mamá. Hay muchas formas como llegar a Hashem dentro del marco de una verdad absoluta. Pero si no hay enojía, Hashem me lo queja primero. Ustedes saben que tuvimos un debate hace dos semanas, entre cuatro profesores, cuatro rabaní. Uno de ellos, cuando presentaron a los profesores, presentaron al primero, dijeron, este estudió en la universidad de Sehoafafar y otro, y decían universidades que ni la gente sabía que era de ese país, y tiene título acá, diplomado allá, y escribió 23 libros de filosofía y de psicología y de esto y del otro, Luego presentaron al otro, este, de la universidad esa, me llevó a Jajam. Jajam es el rabino del Midrash de Maseret de Camacho. Es el Jajam del templo de Bet Yisrael. Oye, ¿qué, tú qué? Que yo vine de la selva aquí en Camachalco. De la selva, dije, ascendió Shuba Israel, luego fue a Coriacó, lo estudió en el colega Aram Sobá, recibió el título de Ramos de Alvesta. Rabino este, rabino del Midrash de Marcela, rabino del Midrash de Benizac, rabino de la comunidad de Acapulco 70. No es casado. Sabía, yo no me sentaba ahí. Yo no supe, me enteré después. Con todos los títulos.
¿De qué hablaron? De la familia.
¿Quién? ¿El primero? ¿Este el primero que habló?
O sea, ¿se quiere todo el debate de la familia? ¿Cómo puede ser que no puede?
La familia es una persona que no tiene familia.
No tiene familia, uno va a hablar. Ajá.
Tolerancia en la familia. ¿Cómo puede hablar alguien que no puede tolerar a una mujer? Ok. Rabotay. Rabotay, los valores humanos, quiero que sepan que los valores humanos, si no están respaldados por la ley, no existen. No existen fronteras entre lo prohibido y lo permitido si no hay un Dios que lo respalda. No existe. No existe. La persona va recortando. Es uno de los problemas que tienen aquellos papás que se van alejando del judaísmo y van diciendo, no, esto no es jajam. Que de repente un día llega el hijo a una mujer no judía a la casa, una compañera. El papá dice, eso no. Y el hijo inocentemente dice, papá, ¿por qué? Porque es goy. ¿Qué hay si es goy, papá? No es debido, porque nosotros somos judíos y tenemos el Estado de Israel. ¿Sabes qué, papá? Esta chava, la conocí en un kibbutz. Tuvo 2 años y sabe hebreo mejor que todas las paisanas de México. Y es muy sionista. Sí, hijo, pero es goy. ¿Qué es goy? Bueno, ¿y qué tiene si es goy? Es que los goyes son higiros. No, está escuela y ojos azules. No es higira. Tiene muy buenos modales, te la voy a enseñar. Muy educada, más que muchas paisanas. Al final, después de mucho debatir el papá con el hijo, no le queda otro argumento. Dice, hijo, pero eso es haram, eso no es correcto, porque Dios dice que los judíos se deben de casar entre ellos. Dice la Biblia, no te casarás con una mujer que no sea judía. Lotit haten va. Le dice el hijo, sí, papá. ¿Desde cuándo nosotros respetamos lo que dice la Biblia? Si tú me dijiste que nosotros podemos comer jazir, porque la Biblia está entregada nada más para los religiosos. Entonces, ¿por qué no puedo? ¿Sabe qué contesta el padre? ¡Eso es otra cosa! ¿Por qué es otra cosa? ¡Es que no mezcles! ¿Qué autoridad? ¿Quién es el que corta el cuchillo y dice, esto sí y esto no? ¿Quién? El padre le va a explicar quién. Le voy a decir un secreto. Esta semana leí, a veces uno lee cosas, así le presenta, en lugares donde no se puede estudiar Torah, leo lecciones, así cosas que tienen. Es así, leí un chiste. Musar. ¿Cuánto usar? Dice que una vez una persona fue por primera vez fue a la estación de trenes a tomar el tren. Va a la taquilla, compra el boleto y le dice el de la taquilla, ¿sabe qué, señor? Le recomiendo que no suba en el último vagón. ¿Por qué? Pero en casos de accidentes, el vagón que más se afecta y va minando, porque los otros vagones están agarrados entre ellos y es menos el golpe, pero el último no tiene sujetación por otro lado, y es el que más, si el vagón más dañado en caso de accidente es el último, entonces recomiendo que no suba al último vagón. Dice, si el último vagón es el más peligroso, entonces ¿para qué lo ponen? Ahí terminó el chiste. ¡Tonto! Si lo quitan, el que sigue es el último. ¿Saben cuál es el musar? En la religión también hay un vagón, es un tren. Adelante a la cabeza va el Shabbat, le sigue Tevilá, le sigue Tefilín, le sigue la Kashrut. Y hay cosas que son últimos vagones. Los últimos vagones son cosas que no son tan importantes, tan esenciales. Son cosas que son muy fáciles que se afecten. Pero cuando se corta esa, la que sigue es el último vagón. Entonces, el papá, el último vagón del papá era Hasid. El papá cortó el último vagón de Hasid. Y al hijo, el último vagón que le queda, ¿cuál es? Casarse con un vagón. Y después ya no queda más vagón. No hay. ¿Qué nos enseña la Torah? ¿Saben qué enseña la Torah? ¿Quieres proteger y garantizar el futuro de tus hijos en el camino de Dios? Aumenta más vagón. Eso no las compró. Y Shulgoy, Vanderboy, cosas que no son. No fueron entregadas a Moshe. A Moshe le fue entregada, pero aumenta. ¿Para qué? Que si se llega a afectar, que se afecte esto. Si se llega a destruir, que caiga ahí, pero que no caiga el vagón donde están los pasajeros. Esa es la idea de ir aumentando. Es un museo muy fuerte, impresionante. Babotai, en los valores humanos, cada año se recorta el último vagón. Cada generación que pasa, van cayendo vagones. Vienen accidentes y cae un vagón más. Antes el vagón era respeto a los padres, el último, ya cayó con él. Luego el respeto, y va cayendo y cayendo, hasta que ya queda la pura locomotora, ya no sé qué es lo que queda. Si no hay Irat Elohim, Rak en Irat Elohim, que haya todo, que haya cultura, que haya estudio, que haya, como dijeron ahí en el evento, en el debate, se dijeron algo, una verdad, se dijeron muchas verdades en ese lugar. Aparte de lo que dijo Sardosky, cada quien su verdad. Y alguien le preguntó muy bien si es posible que en el país de México, con todas las dificultades que hay económicas, ¿por qué no hacemos que cada quien imprima su propia moneda? Que haya peso de la familia Michoacán, peso de la familia Betés, peso de la familia, cada familia su moneda. Imagínate el caos que fuera si cada quien con su moneda. Entonces contestó muy bien. Yo no quiero comparar la verdad con la moneda, porque entonces la verdad se puede devaluar. Está muy bien contestado, es experto en respuestas. Una de las verdades más grandes que se dijeron ahí en el debate es que hoy en día las escuelas, claro, las escuelas se dedican a dar información y no formación. Información, lo contrario de formación. La Torah dice que hay que formar al niño, no hay que informarlo. Le preguntó un alumno en una escuela de judíos de aquí de México, digo escuela de judíos porque no se puede llamar escuela, escuela que asisten judíos. Le preguntó un alumno a su maestra, Morá, traída de Israel, del kibutz, ¿qué es Yom Kippur? Porque en Shavuot, ¿qué le dice? Haga Bikurim, las frutas, planta pus, para cortar naranjas en el kibutz, la relaciona con... ¿Qué es este Pesaj? La fiesta de la independencia, la libertad. El judío se salió de la esclavitud. Va con él. Y así, cada cosa le buscan la vuelta. ¿Qué es Hanukkah? Las velitas. Está el arbolito y las velitas. Ellos tienen eso. Más o menos coinciden las fechas. ¿Qué es Purim? La fiesta de los disfraces. ¿Y qué es este? Sukkot. Es para tomar aire, para salir un poquito de la casa, de las cabañas. ¿Qué es Kippur? Le conté. doctora psicóloga, la profesora esta hebrea, traída importada, es ateísmo importado. Le contestó, ese Kippur es el día que algunos religiosos se reúnen en la sinagoga sin comer y sin beber y rezan. Dijo, ¿y usted qué hace, Morá? Ah, pues yo voy a la central de abasto. Me compro, así le dijo, me compro mi carne de conejo. Y me voy a la Marquesa a hacer carne asada. Aprovecho que tengo un día libre de escuela, de trabajo. Aprovecho de aquí. Eso es. Pero ella le enseñó que es Kippur. Ella le enseñó que en Kippur los religiosos ayunan. Información y deformación. ¿Saben cómo salió traumado el niño? No existe, no existen, quiero que sepan ustedes, que no existen valores humanos. Ustedes saben lo que era Sodoma y Gomorra. ¿Saben lo que era Sedón Bahamorá? Sedón Bahamorá, que leímos la semana pasada, que fue destruido, que no quedó nada. Gofrit, Pamela, azufre y sal. ¿Saben que no quedó ni un pez? En el mar muerto no puede vivir, no puede haber vida. El mar muerto era Sodoma y Gomorra. Ni una planta puede crecer. ¿Qué era Sodoma y Gomorra? Sodoma y Gomorra tenía una ley que decía, ley del país, ley. Prohibido recibir huéspedes. Ley del país. Cuando llega un pobre y empieza a pedir, porque era un país que había muchas riquezas naturales, decía, nosotros no necesitamos exportación ni importación, tenemos todo. Cerraron las fronteras. Cuando llegaba un pobre extranjero a pedir limosna, cada quien le daba un billete y apuntaba su nombre. ¿La ley cuál era? Se le puede dar dinero, más no comida. No se le puede vender comida. Iba al restaurante a comer después de un día de juntada. Ya quiero comer tu pasaporte, extranjero, no hay comida. Va a comprar leche, no hay comida. Después de 3 días se moría de hambre, cada quien recogía su billete que tenía el nombre. Una vez una niña, la hija de Lot, Letit, se llama Pletit, la hija de los tres Targum, se llama Pletit. Le dio lástima, vio a un pobre que estaba tirado en la calle. Estaba tirado en la calle sin comida. Entonces a las 2 de la mañana sabía que era peligroso, era contra la ley. Era anticonstitucional. Así como está escuchando, anticonstitucional. Darle de comer a un pobre. Cuando fue a cargar agua a las 3 de la mañana, en el camino que regresaba metió dentro de la cubeta un pan. Se hizo la disimulada y el pobre agarró el pan. Al otro día hizo lo mismo. Después de 3 semanas, los sedomitas dijeron, oye, no se muere, es muy raro, no es normal. ¿Qué hicieron? La FBI, Shin Bet, servicio secreto a checar, aquí hay que poner espionaje, a ver qué está pasando. Pusieron espías y la cacharon cometiendo el grave delito contra el país a las 3 de la mañana de darle pan a un pobre. ¿Cuál fue su castigo? La subieron a una azotea, la desnudaron, la bañaron con miel y la pusieron dentro de una colmena de abejas. Y los picazones de las abejas, los gritos de esta niña, llegaron hasta el cielo. Así dice la Torá, le dijo a Hashem Abraham, voy a bajar y voy a ver a que está el grito de la niña, yo no lo puedo soportar. Todo pudo soportarlo, ya cuando oí esos gritos de esa niña que le picaban las abejas solamente por cometer el delito de darle pan a un pobre, ya decidí acabar los estudios. Las leyes de Sedón y Bahamorá, eran leyes increíbles. No se puede creer. Si un hombre le daba un trancazo a una mujer embarazada de 8 meses y le abortaba a su bebé, iba el marido a quejarse a la justicia. Este señor hizo abortar a mi mujer. Tienes toda la razón. Hay que hacer. La tienes que dar para que la deje embarazada de 8 meses. Y después de 8 meses te la regresa. O sea, tiene que reparar el daño. El daño que hizo. Entonces te la deja embarazada y te la regresa. Ley, así era la ley. Si una persona viajaba por la carretera a cuota, sí, se llamaba, viajaba, cruzaba el puente oficial que tenía caseta, costaba 4 pesos la caseta. Si él se iba nadando por el río porque no tenía dinero o no quería pagar la caseta, se iba nadando, pagaba 8. ¿Ley? Si iba por la libre, llegaba a la libre, pagaba mucho. Iba por la cuota, pagaba el banco.
Ley, sí, ley de Sodom. Sodom va a morar. Otra ley rara que había, que si una persona invitaba a algún pobre a un banquete, a una fiesta, el que lo invitó, ¿cuál era el castigo del que invitó a un pobre a una fiesta? Lo desnudaban en público. Lo ponían en el micrófono, lo desnudaban. Lo desnudaban. Cuenta la Gemara que Eliezer Ebed Abraham llegó a Sodom, estuvo de paso, en el camino pasó, cuando fue a buscar novia para Isaac, pasó por Sodom. Tenía hambre, jazito. Va a comprar pasaporte extranjero, no venden comida. ¿No? Entonces, se enteró que había una fiesta en la noche. Le dijo, a ver si voy a comer ahí. Le habían contado la ley que había ahí. Dijo, ni modo, pues tengo hambre, ¿qué voy a hacer? A ver si como algo. Se sentó en la fiesta, en una mesa redonda. Y uno que estaba dice, oye, ¿quién te invitó? Dice, tú. El otro jazito tuvo miedo que de veras se la crean. Se levantó y se fue. Pero él le dice, oye, ¿quién te invitó? Tú. Y así uno por uno se iban pegando. Y se quedó solo con todo el banquete de Eliezer. Así trae la cámara, mate esa ya. Inteligencia de Eliezer. Por algo era sirviente de Abraham, mayordomo de Abraham. Había otra ley en Sodoma y Gomorra, Sodoma y Gomorra, que decía, toda persona, una persona, por ejemplo, que alguien le arrojó una piedra y le sacó sangre, iba con el juez, oye, me sacó sangre. Pues le tienes que pagar. Al que te sacó sangre le tienes que pagar, ¿por qué? Pues tiempo de antes una de las formas de curación era sacar la sangre para que se recicle, para que venga sangre nueva, era una forma de curar. Quitaban toda la sangre, dijo, págale, ese servicio se cobraba, cobraba $300. Al que te sacó sangre, págale $300, pero hizo sin anestesia y sin. Págale. Cuenta que Eliezer Abraham, Jacito no quiso pasar por la cuota, pasó por el río. Dijeron, te tienes que pagar 8. Dijo, no, yo no pago 8. Si yo no pude. Aarón le arrojaron una piedra, le sacaron sangre. Fue con el juez. Con fulano me arrojó una piedra, le dijo el juez, te tienes que pagar $300. ¿Qué hizo Eliezer? Le echó una piedra al juez. Dice, ¿y eso qué es? Y dice, ahora lo que tú me debes, págaselo a él. Está fácil. Tú me debes ahorita 300 porque yo te saqué sangre a ti. Yo le debo a él, tú págaselo directo. ¿Cómo es posible? Un país con esas leyes. Yo les pregunto una cosa. ¿Ustedes creen que los sedomitas se creían criminales o antihospitalarios o algo así? Para nada. Para nada. Para nada. Ustedes saben que Lot vivía en Sedón. ¿Cuántos años vivió Lot en Sedón? Dan la cuenta. Más de 20 años. Desde que se separó de Abraham, cuando llegaron los tres ángeles para destruir Sodoma y para salvar a Lot, Lot los recibió en su casa. Perdón, dos ángeles, Lot los recibió en su casa. Fue su primera jornada orgía en 20 años, porque nadie se atrevía a pedir hospedaje en Sodoma. Sabían, había una cama especial para huéspedes, en Sodoma, dos camas. Una cama muy chiquita. Una cama muy larga. Si venía una persona chaparro, lo ponían a la larga y los tiraban de los pies y de las manos hasta que medía igual que la cama. Y si era demasiado grande, lo ponían en la chiquita y le cortaban los pies. Nadie, ¿quién se atrevía? ¿Quién se atreve? La vi como era un tiempo Rusia, que nadie se atrevía ni siquiera a nada, pues sabían para mirar lo peligro que era. ¿Quién se atrevía a ir a pedir hospedaje a Sodom? 20 años, Lot, que había aprendido en la escuela de Abraham Avinu, hacer Ahnasat Ojim, 20 años no había hecho Ahnasat Ojim. Por primera vez tuvo la oportunidad, seguro que fue así, porque si no, ¿cómo la te da cuenta que rodearon la casa de Lot y querían? Porque se ve que fue algo raro, no hubo. Cuando llegaron los ángeles, llegaron a destruirse, no tuvieron miedo, sabían que venían con la fuerza de Dios. Y Lot vio la oportunidad y dijo, por favor, entre, por favor. Desesperado, 20 años, quiero practicar lo que aprendí en casa de Abraham, tanto que estaba acostumbrado. Por favor, pásalos. No, pasen, insistió. Baistar, pan, meot. Y entraron. Ahí estaban a ver qué tanta desesperación tenía Lot por tener orgía. Dice, Tere Mishkabu, dice la Torah, antes que se acuestren a dormir los orgías. De Anshe Air, Anshe Sedom, Nazabu Alabai, Kola Am Mikatse, Minar de Azdaken, Kola Am Mikatse. Antes que se vayan a dormir, empieza una manifestación. Rodearon la casa, Minar, desde niño y hasta anciano, desde el Eche los trajeron.
para hacer manifestación. Todos, X y todos, se atraviesa todo, atraviesa, no exagera. Todos, quiere decir, no queda uno de la discoteca, de los cines. ¡Todos! Manifestación alrededor de la casa de Lot. ¿Por qué Bar Minan? El crimen que está cometiendo. El delito. Está atentando contra la patria, contra el país. Está destruyendo las bases de la democracia, no sé cómo lo llamaban en ese tiempo. Eso es aparte, ok, la esposa hizo el pecado, la esposa, Jalita de Teisla. No, Jalita, dice, ok. Kola Ami Katze. Dice ahí, Vaikrebu, dice, Vayetze, Vaikrebu el Lot, se acercaron a la puerta y gritaron, Lot con micrófonos, Lot, Aye Anashim Asherbao Eleja Alaila, ¿dónde están los hombres que entraron a tu casa esta noche? Otsiem Elenu Benedeautam, sácalos, y vamos a encargarnos de ellos. Vayetze Alem Lot Apetja, salió Lot afuera. Dijo, Arna Adonai, por favor, no me hagan eso. No me hagan eso, por favor. Inenali Shetevano, tengo dos hijas. Hacerlo y Adeuish, vírgenes, que no estuvieron nunca con los nombres. Estoy dispuesto a dárselas a ustedes. Basulaem Kato BNG. Y hagan lo que quieran con ellas. Rakla Nashima El Alda Sudaba. Pero a estos hombres no los toquen, porque son mis huéspedes. Mira hasta dónde estaba la desesperación de Lot, de que no había hecho Ahnasat Orjim Beit. Estaba dispuesto a entregar a sus hijas con tal de que no le hagan daño a los huéspedes. ¿Qué le contestaron los ustedes? Ah, que el Bayomerú, que es Shala, acércate. Ya lo remedaron, acércate. Bayomerú, Ejad Balagur, Baishbot Shafot. Tú eres un extranjero y vienes aquí a cambiar nuestras costumbres, a cambiar las leyes de Sedón. Y gracias que te aceptamos en el país. Tú vienes ahora a darnos musar, Masato Jin, Shemotin, Taigeshul y Shbora Dale. Se acercaban para romper la puerta. Ahí fue cuando los malajim metieron a Lot adentro, salieron ellos afuera, los malajim, y Cuba Sanferín, como cuentan los malajim. ¿Están escuchando cómo ellos veían a Lot? Lot es el hombre que viene extranjero a cambiar las costumbres del país. Viene a cambiar nuestras costumbres. Tenían costumbres. Lo tenían tan arraigado, tan constitucionalizado. El que venía a decirles musar, no vengas a cambiar nuestras costumbres. Pues checa, quizás están mal tus costumbres. Si no hay respaldo, irá de loquín. Daira Chamán, la persona puede cometer las peores atrocidades que sean parte de la ley del gobierno. Parte de la ley. Es impresionante. Quiero que sepan ustedes, nosotros a veces nos impresionamos, como les dije en el debate, yo dije, este tiene 25 títulos y 23 libros. La verdad, mis respetos, hasta me sentí un poquito acomplejado, me sentí un poco de mente. Luego que me entero, no casado y homosexual. Me dio asco haber estado sentado al lado de él. Del que antes estaba yo acomplejado. Tenemos que saber, Beot Meat, hay un pasú que dice en Teilim, en Salmos, Beot Meat, Be'en Rasha, Be'ilbonan, Talme como veneno. Fíjate un poquito más y vas a ver que ya no existe Rasha. Analiza, vas a ver que ya no hay nada. Es vacío, es puro globo. Está todo inflado y trazado. Hay aquí atrás de nosotros, en el puente de Cleo, vive un doctor que se llama Henry Askenazi. Acá ves mitzvah, el que puede hacer, el que quiere hacer bikur jodí, que vaya a visitarlo cuando pueda. Cleo 18, es un geriatra de 73 años. Es un geriatra. Es un doctor. Geriatría es cómo conservarse joven por mucho tiempo. Así explica el que es su. Que hay dos geriatras en todo México. Lo trajo aquí Miguel Alemán para ser doctor de él. Fue doctor de todos los presidentes de México, desde Miguel Alemán hasta Sevilla, hasta Salinas de Gortari. No ha asistido en su vida a un Kipur al Knis. Henry, ¿lo conoce? Vive aquí atrás. Profesor Askenazi. Cleo 18. Bikur Jolim. Tiene una enfermedad en la columna vertebral que para curar necesita una cirugía que tiene 80% que no sale. O la otra opción es tomar cada 3 horas una medicina que lo pone a temblar por 15 minutos. Se pierde la estabilidad y después 3 horas está normal, puede ya correr. pero vayan a visitarlo y que les cuente un poquito su historia. De veras que es algo, no se puede creer. Tiene conjunto en Cuernavaca con Goín. Ya tengo un amigo judío. Uno. No conoce un judío. Yo lo conocía además por los pleitos que me hacía cada vez que hacíamos fiestas del Agua Omer. Que me hablaba para reclamar que hacíamos ruido, pero decía que por los vecinos, que antisemitismo. Ahí lo conocía. Cada vez que me hablaba temblaba. Cuando me habló la última vez, hace un año, también temblé. Dijo, por favor, necesito hablar con usted. Empezó a contar cómo está acabando su vida. Su hijo, con una goya en Canadá, no casado, vive allá. Le habló para decirle, el papá le habló para decirle, señor Tobá, el hijo le colgó la bocina. La hija, de 19 años, se escapó de la casa. La esposa anda con un goy y ya se compró. Conversa, parece, de Bulgaria, no sé todo. Él trabajó en el comunismo, él nació en Bulgaria, trabajó para los comunistas, era comunista de nacimiento. Después hizo la Aliyá a Israel, de Israel vino aquí a México. ¿Qué les cuenta esto? Le gusta contar, dice, qué error he hecho en mi vida de alejarme del judaísmo. Estoy acabando mi vida como un perro. Dice, sé mucho y no tengo con quién compartirlo. Es una persona divina, de veras, es un hombre. El que lo ve, de veras, dele play. Digo, bueno, ¿por qué no? Nunca es tarde. Una neshama. Digo, ¿por qué no viene al mes? Todavía no. Como que, no puede. No. Un día fui con el profesor, con el doctor Adolfo Maya, o Valía Maya, aquí en Shivish el Pesa. Le dije, ¿quieres hacer una misma? Acabamos la desvelada de Shivish el Pesa. Vamos a visitarlo. Vamos a visitarlo. Me dice, quiero conocer gente interesante, quiero compartir ideas. Y de veras tiene muy buenas ideas. Le dije yo, ¿desde cuándo empieza la persona a envejecer? Desde los 40 años. Hay que empezar a preocuparse para conservarse joven. Digo, ¿y cuál es? Digo, no, y de veras tiene medicinas muy buenas. Él tiene las medicinas más avanzadas. Él hizo inyectar células para revitalizar, células para todo tipo de enfermedades. Él atiende todavía pacientes. Él ya no ejerce oficialmente en su consultorio, lo cerró. Pero en su casa tiene pacientes que no lo cambian por nadie. Y vienen con él 4 o 5 pacientes al día que los atiende. Ya, él no necesita parnasal, tiene para vivir. Estoy acabando de vida. ¿Y cuál es? ¿Qué receta da para conservar la juventud? Dice, primero que todo, el estado de ánimo, la alegría que ofrece la fe que ustedes tienen. Es el ingrediente número uno para conservarse joven como usted. Ya está comprobado científicamente que la gente creyente y practicante sufre menos paros cardíacos y menos infartos. Es lógico también. Tiene sobre quién echar el paquete. No dice Dios, échame a mí el paquete. Hay un problema, semiazo, ya es él que se encargue. Pero mira otra cosa que me dijo. Dice, uno de los problemas más graves de la vejez son que las vértebras de la columna vertebral se oxidan. Tienen como una grasa entre ellas, se oxidan. Y eso es lo que le provocó la enfermedad de vivo. ¿Y cuál es la solución? Digo, es la solución. Dice, ese movimiento, yo lo veo por la ventana y lo veo desde la ventana, es el mejor ejercicio del mundo para que no se oxide la columna vertebral. Ya lo estudió un doctor. Detalle tan pequeño es impresionante. La única religión que se mueve en el rezo es la nuestra. Dice 15 minutos al día hacer esto, no hay algo mejor para la columna vertebral. Vale mucho. ¿Ah? Le dije, ¿por qué no reza? Me dice, no sé rezar. De que yo le mando un libro. No sé, le mandé un teilín la semana pasada. No, y de veras sabe mucho y tiene mucho lo que compartir. El otro día mandé a mi hijo, tiene un problema en la espalda, le enseñé a hacer unos ejercicios. Tiene mucho lo que enseñar. No está como un perro encerrado en la casa. El Shvish empieza, lo convenció, el Pinto Maya lo convenció que venga. De por qué no va a la casa de Jajam. Tantas veces lo invitó, ¿por qué no va? Lo presionó hasta que vino. Vino, pero así temblando vino. Quizás pensó que aquí no sé si va. Era una nave espacial, vino, entró, subió, vio la mesa puesta, de pesa, que había un todo de pesa. Y empecé a comer, se sentó y dice, no, nada más 10 minutos, no probó nada. El doctor, quédese, vamos a cantar, más bonito. No, es que tiene que venir a arreglar el refri. Y no hay quien reciba, está la muchacha, yo no confío en las muchachas. Yo tengo que ir al súper, yo tengo que cocinar, yo tengo que hacer... No, Jalito, está... ¿Por qué les cuento todo esto? La última, sí, toquen, sí, ya la avisó Mago, el otro día fue a visitar a mi esposa y le dijo, le va a mandar, porque él quiere, dijo, le va a mandar señoras que les gusta visitar y les interesa saber y cosas. No, y el que necesita algún consejo de salud también tiene muchas ideas muy buenas, muy, muy buenas. Por eso que él, que ya ni por lo que sea, es la mejor, miren, el mejor Ahnasat, el mejor Bikur Jolín que le puedes hacer, hacerlo sentir útil. Él quiere sentir que vale algo, que sirve algo. Ya le mandé un libro de Tehilim, le mandé unos cassettes. A ver, enséñame algo, gracias. De todos modos, ¿para qué les cuento? Me dijo, más quiero terminar. Shalom bye. Shalom bye.
¿Tu esposa no te
clave? Bueno, Bekitsur, ¿saben qué me dijo? Me dice, quiero que me enseñe usted la filosofía de la medicina de Maimónides. Yo sé que Maimónides escribió mucho sobre medicina. ¿Y por qué? Dice, porque todo lo que descubre en la medicina de India es puro bluff. Que todo ya estaba descubierto de antes. Hoy todos los descubrimientos son según convenientes económicos. Y se viene una persona que quiere producir un producto, quiere venderlo al mercado. Le ofrece a un doctor 5 millones de dólares. Si yo le digo garantizado, le ofrece 5 millones de dólares, nada más escribe un artículo que eso es bueno para la salud. Y va todo el mundo y lo compra. Y el otro recibió 100 millones y este 5. Esa es la medicina. El 80, dijo, hay un 20% de verdad, pero todo, hay avances tecnológicos. Rabotai, no existen valores humanos. Hoy en día, todos los valores humanos que antes creían que eran Kedushin, se están perdiendo. Antier, me contó una persona, miren esto lo que es, una persona me contó que llegó alguien a Colgate, a la fábrica Colgate, ¿saben qué es Colgate? Cuélgate, no, Colgate de pasta de dientes. Le dijo así, dijo, tengo una patente para incrementar sus ventas en 33% a partir de mañana. Infalible, no falla. Quiero 5 millones de dólares por esa patente. ¿Me la dan? ¿Mañana? Sí, mañana. Y no falla, no falla. Si falla, no me pague. Pero firmado ante notario. Firmado ante notario. Te voy a pasar ya allá. 33% incrementar las ventas a partir de mañana. No, al contrato. ¿Cuál es la patente? Dice que crezca la boca del este. Donde sale el este, 33% más grande, el hoyito. El hoyito por donde sale la pasta, que crezca 33% de ancho. Sí, Andy, la fabricación. Al otro día, que hagan una prueba. En vez de que salga un chorrito delgado, que salga un chorrito más grueso.
No, no funciona el otro día.
Dicho y hecho, crecieron las ventas 33% y el señor recibió sus 5 millones de dólares. Esa es.
Pero ¿cómo el otro día ya va a aumentar?
Bueno, ok, me refiero ya ni inmediato, es una receta inmediata. No hay que hacer propaganda, no hay que hacer promoción, no cuesta nada. No cuesta nada. Nada más agrandar eso. ¿Cuánto cuesta agrandar la boca?
Pues ya
nos voy a. ¿Ah? Hay que dar cuenta. Más ella. Ya, ¿por qué les cuento ya? Último más, ¿por qué me lo contó él? Esta persona que me lo contó es un grupo que estoy dando conferencia los miércoles. Dice que él está sacando un nuevo cepillo revolucionario, un nuevo cepillo de dientes revolucionario. En Estados Unidos se venden 300 millones de cepillos al año. A Estados Unidos, ¿okay? Él sacó un cepillo revolucionario que tiene tres cepillos, uno que tiene tres, tiene uno, dos y uno en el medio. Cuando lo metes en la boca, te pilla todas las partes juntas, la encía, para arriba, para abajo. Tú haces un solo movimiento y haces los tres. En vez de tener que estar haciendo así, 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 hasta así. Y en un minuto, es una patente. La inventó la patente, la patentó, le costó 100 mil dólares patentarla en 24 países del mundo. Y ahora está yendo a los grandes. Porque para meter este producto hay que meterlo a través de los grandes. ¿Quiénes son los grandes? Oral B, Colgate. Entonces, tuvo citas, pero otro me contó que la semana pasada no vino a la conferencia porque estuvo con Oral B, no sé en qué país. Entonces dice que fue con Colgate. Le demostró la eficiencia. Primero todo, tarda la cuarta parte del tiempo. Consume mucho menos pasta. Y gasta mucho más. Bueno, Bekitsur les propuso el proyecto. Se estimula que se lo van a comprar a 20 millones de dólares. La más la patente. Porque es patente, la compró, la hizo, la inventó él. Hicieron pruebas, hizo 200 mil de prueba nada más. Para pruebas, 200 mil, no para venta. A cada uno tiene que dejar 1,000, 2,000. Colgate dijo, déjame hacer un estudio. Hicieron un estudio y la gente quedó muy satisfecha. Pero no aprobaron el proyecto. ¿Por qué? Porque el principal negocio es la pasta, voy a vender menos pasta. Ese es el mundo. Ese es el mundo de los valores. Esos son la gente que favorece a la humanidad. fabricando pastas y haciendo cosas para botay. Eso tenemos que aprender nosotros de la perashá de la semana pasada. Sedom va a morar, Sedom y Gomorra, Hitler, el asesino de Estados Unidos, no creían que son criminales. Ellos creían que son humanos. Y según cada quien su verdad, esa era su verdad. Y eso es lo que Abraham Avinu le dijo al rey Abimelech. Yo pensé que no había temor a Dios y me iban a matar. Si nosotros queremos, el mensaje final de esta plática es, si nosotros queremos garantizar el futuro de nuestros hijos humanamente, necesitamos meterle Sirat Elohim. Cuanto más Sirat Elohim tenga, más garantía pueden tener los valores humanos. Amén.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de la semana, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot, y muchas gracias.